Hola, buenos días a todo el equipo y a la audiencia nacional.
Bien, Sole, ¿cómo surge este pedido y si ya has tenido algún tipo de respuesta?
Mira, el pedido es anterior al femicidio de Centenario. Bien. O al hacerse público el femicidio de Centenario, lo que da cuenta de la imperiosa necesidad y de la urgencia de tratar seriamente el tema. Nosotros le estamos pidiendo al Observatorio de Situaciones de Violencia contra las Mujeres una actualización de información que no tiene desde septiembre del 2019. Y es un hecho público, hay estadísticas en el país, el Ministerio de Géneros y Diversidades de la Nación permanentemente lo refiere. En la pandemia, con las medidas de distanciamiento y fundamentalmente de aislamiento, de manera muy importante ha aumentado la estadística de las situaciones de violencia que padecen las mujeres en sus hogares, y entonces justamente que falte la actualización del año de pandemia nos parece un hecho grave y que el Estado provincial tiene que revertir rápidamente. Diseñar políticas públicas o pensar herramientas legislativas sin estadísticas o información adecuada es siempre un riesgo, porque es posible que se piensen alternativas o herramientas que no sirvan para contribuir a resolver un problema tan complejo, tan profundo y tan extendido.
Sole, buenos días. ¿Y cómo funciona este observatorio? ¿Quiénes lo componen? ¿Bajo qué órbita está funcionando?
El observatorio depende del Ministerio de Ciudadanía, por eso el informe se lo dirigimos al ministro Corradi Díaz. No está compuesto por organizaciones, solamente tiene como fin sistematizar información estadística que colecta de lo que llaman fuentes primarias, que son dependencias provinciales que intervienen de manera directa o indirecta en atender situaciones de violencia. Salud, educación, seguridad, la justicia, las oficinas específicas de la Administración Central o del Ejecutivo Provincial, que son los teléfonos directos de denuncia o de asesoramiento. Entonces, sistematiza toda esa información, la unifica, y entonces podemos generar estadísticas al menos de los datos oficiales.
Claro.
Por supuesto, el fenómeno de la violencia por motivos de género y en particular contra las mujeres es un fenómeno que siempre tiene cifras negras más allá de la estadística oficial, pero en este caso no tenemos siquiera estadísticas oficiales actualizadas.
Claro, por ende es difícil poder proyectar otras políticas públicas.
Exactamente, y tenés, bueno, ahora que hay posibilidades de sistematizar esa información, es inexplicable o difícil de entender por qué no se hace, cuando además está creado el observatorio, tiene sus dispositivos administrativos y técnicos en funciones para poder concretar esta tarea, y en un tema tan sensible que pone a la provincia en una estadística tan dramática como la que ustedes describían al inicio de esta nota, hace todavía más compleja una explicación respecto de las omisiones que el Ejecutivo Provincial tiene en el tema.
Bueno, justamente hablando de género, ayer se aprobó la licencia por violencia de género.
Ayer se aprobó para la Administración Central la licencia por motivos de género, es decir, para todos los trabajadores del Estado de la provincia. Hay una invitación a los municipios para adherir, así que bueno, es una buena noticia. Es una ley que fue una iniciativa del bloque del Movimiento Popular Neuquino, que ya fue tratada en el periodo de sesiones anteriores y fíjate vos, no tuvo acompañamiento, de hecho se rechazó el proyecto. Y me parecía interesante compartir con ustedes esa referencia, porque da cuenta de cómo la sociedad evoluciona en su mirada respecto de la necesidad de abordar con especificidad las cuestiones vinculadas con la licencia, con las situaciones de violencia de género, ¿no? Por motivos de género, como se denomina con más precisión ahora. Afortunadamente salió aprobado por unanimidad. Es una ley que además prevé y garantiza a las mujeres la confidencialidad de las situaciones que pone en consideración y que motivan la licencia, que garantiza además acompañamiento para transitar las situaciones de violencia le va a exigir a los estados empleadores algunos dispositivos específicos para acompañar estos procesos, pero es una excelente noticia que lo hayamos aprobado ayer.
Soledad, muchas veces se habla de la violencia de género y desde el Estado, y escuchábamos por ahí que a veces el gobernador como que dice, no, vamos a trabajar fuerte.
Lo dijo en el discurso
de apertura de sesiones también. Y por ahí parece como que es más para la tribuna que otra cosa, porque vemos que aquí la casa de Zapala, en un momento dicen está el 80% terminada, después te dicen está el 75%, pero nunca está terminada, siguen apareciendo estos hechos. ¿Hay realmente política o es como digo yo que parece que la están tribuneando?
Mira, no hay políticas en la provincia. El gobernador hizo anuncios en el discurso de apertura de sesiones porque hacía muy poco nos estremecía a toda la provincia y al país el femicidio de Guadalupe en Villa La Angostura. Y de los anuncios de ese 1 de marzo a la fecha no hay absolutamente nada. Ni siquiera la designación de quien va a asumir una cartera jerarquizada como es la Secretaría de Género de la provincia, que fue posiblemente el más concreto de todos los anuncios del gobernador en ese discurso. La provincia de Neuquén, que tiene una ley como la 2302, que va camino a cumplir 20 años, no tiene creado con presupuesto de la provincia un solo refugio que atienda la situación de mujeres o de sus hijos e hijas en situaciones de violencia. Entonces, hay una posición ciertamente más para la tribuna y con una respuesta espasmódica a cada femicidio que tenemos que lamentar en la provincia, que un diseño de políticas públicas consecuente con esos anuncios. Entonces, los presupuestos previstos en este aprobado para el año 2021, que dan cuenta de la construcción de un refugio en la zona centro, uno en la zona norte, son las mismas partidas que están hace 5 años en los presupuestos y con los que no se ha ejecutado una sola de ninguna de esas cuestiones. De hecho, nosotros en Zapala no logramos acompañamiento de la provincia nunca para la finalización del refugio. Lógicamente, el gobierno del presidente Macri, nada. De hecho, se suspendieron los programas que financiaron la primera etapa. Y bueno, y de la gestión local y de la provincial, ¿qué vamos a decir si todavía no son capaces de unificar en su propio discurso el grado de avance que tenía el hogar cuando lo recibimos? Yo aprovecho la referencia que vos hacés para decir que el informe, el acta de entrega de gestión que nosotros hicimos documenta un estado de avance conforme los índices de la construcción de la provincia y además en relación al programa y a los compromisos que nosotros habíamos asumido. Por supuesto, si vos contemplás el equipamiento del hogar, es probable que pueda pensarse que falta más. Pero nosotros, por programa con Nación, habíamos asumido exclusivamente la construcción del hogar y la provincia y los organismos que van a tener que intervenir allí, salud en particular, porque hay consultorios médicos allí previstos en el hogar, tenían que garantizar el resto del equipamiento. En términos de construcción, nosotros entregamos un edificio que tenía un 85% de grado de avance y gran parte de lo restante comprado y a disposición para poder finalizar la obra.
Sole, perdón, te saco de los temas que estábamos conversando. Quería hacerte una consulta como integrante del Frente de Todos y toda la situación que se dio en base al fallo de la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones ayer de Alberto Fernández. Si quieren elegir un candidato, vayan y voten, pero no usen las sentencias. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué lectura tenés? Y también respecto de la imagen del gobierno y este año electoral.
Mira, nosotros lo venimos diciendo hace muchos años ya, digamos, este fallo de la Corte es una cara más, no digo del lawfare, porque en este caso no hay una situación estricta de lawfare, pero sí del uso del Poder Judicial al servicio de algún proyecto político. Entonces, cuando desde nuestro espacio se venía denunciando cómo el Poder Judicial muchas veces resolvía con sentencias aquellas cosas que la política no lograba construir con acuerdos, me parece que ha quedado incontrastablemente demostrado con esta maniobra de la Corte Suprema de Justicia. Dicho sea de paso, una Corte que en su composición tiene a 2 miembros que el presidente Macri intentó designar por un decreto de necesidad y urgencia, que no se pronunció frente a la innumerable cantidad de decretos de necesidad y urgencia del presidente Macri que abrogaron porque en sentido técnico y estricto dejaron sin efecto legislación aprobada por el Congreso Nacional. Sí. Entonces, hay verdaderamente que revisar cómo el comportamiento de del Poder Judicial de la Justicia Federal en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y de muchas dependencias inferiores contribuye a deteriorar la legitimidad y el prestigio de instituciones de la República y en particular de la justicia, ¿no? La sensación de estar desguarnecidos porque ni siquiera la justicia nos va a proteger porque responde más a intereses políticos partidarios que al derecho de quienes vamos a pedir que se pronuncie es una situación de orfandad muy compleja de resolver en una sociedad como la nuestra.
Bien. Yo aprovecho también, te saco de tema, porque fuiste protagonista en el inicio del debate por la carrera sanitaria el otro día. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Mira, el proyecto, el método que acordamos en comisiones es que eso sea una discusión que tenga continuidad hasta tanto logremos acordar un texto de ley que tenga además aval del Ejecutivo para su puesta en marcha, con lo cual hemos tratado ya en dos comisiones seguidas el proyecto, hemos recibido aportes en este caso de la comisión del día martes del doctor Daniel Manukian. Para las próximas comisiones están previstas recibir otros invitados que también darán su mirada y nos harán los aportes que entiendan corresponden. Mientras los presidentes de las comisiones de asuntos laborales y desarrollo social y salud, que son el compañero Sergio Fernández Novoa y el doctor Javier Rivero, están preparando un proyecto de comisión especial técnica que propusimos en la última reunión para que revise los aspectos técnicos de la ley, que por supuesto los diputados no tenemos cómo ni por qué conocer. Es una ley muy técnica, de muchas precisiones, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en la redacción para que sea verdaderamente una herramienta que sirva y que no sume a la confusión y a la situación de distorsión que se ha generado en los últimos años en relación a la carrera sanitaria. Así que está avanzando, probablemente un poco más lento de lo que los sindicatos y Prosapun y Sen esperan, pero para nosotros ha sido muy importante los pasos que hemos dado, porque esta es una ley que está parada en la legislatura desde el 2018.
Claro. Una consulta, Sole. ¿Esta ley reemplaza el Convenio Colectivo de Trabajo de Salud?
Respecto a los profesionales, sí, no les es aplicable.
Bien.
Específicamente el texto de la ley inicia así, pidiendo se deje sin efecto respecto de quienes van a estar comprendidos dentro de esa ley los efectos del convenio colectivo. Claro. Y de ahí la tensión y los reclamos que se han generado desde ATE. Los profesionales de salud vienen denunciando desde el mismo momento que se empezó a negociar. Sí. De hecho, si ATE y el gobierno de la provincia hubieran consentido la participación de Ciprosapune o el CEN en la mesa de discusión paritaria, probablemente esto no hubiera pasado. Claro. Pero lo dijimos durante todo el proceso del conflicto de salud. La heterogeneidad en la composición de la masa de trabajadores y trabajadoras de salud hace que sus representaciones sindicales sean diferentes, puesto sus reivindicaciones específicas también son diferentes. De modo que elegir un interlocutor al azar, porque es el con el que más cómodo estás o con el que mejor te sentís, puede hacerte cometer los errores que finalmente hace 3 años se le vienen señalando desde el sector salud, que se cometió con un convenio colectivo que involucró en sus consecuencias a los profesionales, sin que los y las profesionales de salud hayan podido participar en esa mesa de discusión paritaria.
Claro, o sea, se desprenden de ese convenio, el otro sigue. Seguirá el otro vigente, pero los profesionales, me dijiste, o los médicos, serían...
Son los profesionales. En relación con esta ley están impulsando su tratamiento, Ciprosapune,
y el CEN,
el sindicato que nuclea a profesionales de salud de la provincia, sí. Y el CEN, que es el sindicato de enfermeros profesionales del Neuquén.
Bárbaro. Bien.
Bien. Sole, gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes. Buen día.
Soledad Martínez pasó por estación y habló de muchos temas.
Miércoles.